Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ha sido sin duda la noticia del día esa comparecencia 2 meses después de Joan Laporta. Día de explicaciones, día de rueda de prensa y muchas preguntas encima de la mesa. ¿Qué pasa con Negreira? ¿Qué pasa con el sueldo? La relación entre el ex vicepresidente del CTA y el Barça. Pero bueno, lo primero, el primer mensaje que ha querido lanzar el presidente del Barça es que no se han comprado árbitros ni partidos.
Y voy curioso. Ahora, una vez que tenemos toda la documentación, quiero empezar con esta afirmación rotunda. El Fútbol Club Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o como intención alterar la competición para obtener una ventaja deportiva a favor.
Partiendo de esa base, muchas, como digo, muchas preguntas encima de la mesa. La primera, la más clara, la más sencilla, la más simple. Elena Condis, ¿qué hacía Enríquez Negreira para el Fútbol Club Barcelona?
Ha remarcado Laporta que era el hijo de Enríquez Negreira, el prestador de los servicios, era el hijo el que preparaba los informes técnicos y arbitrales que consideraban útiles. Por cierto, el Barça ha encontrado 629 informes y 43 CDs que han colocado en 4 cajas, en 4 archivadores, al lado de Laporta en su comparecencia en el estrado. De Negreira, padre, ha reiterado que no tenía ningún poder para alterar los resultados de la competición, que nunca le pidieron garantizar la neutralidad arbitral, por eso Laporta insiste en un mensaje: no hay corrupción deportiva, solo contrataron, el Barça solo contrató unos servicios de scouting.
Era un asesoramiento técnico-arbitral que se estaba dando, que lo consideramos el interés de estos informes, pensábamos que era una oportunidad el tener pues estos informes de calidad, hechos por personas que tenían una trayectoria para poder hacer estos informes, y la verdad es que mantuvimos este servicio. Y a partir de ahí, este servicio se fue realizando y de forma continuada en el tiempo. Esto no es posible. No tenía esta capacidad el señor Negreira, Enríquez Negreira. Lo que sí que puedo asegurar, al menos durante mi presidencia y creo que después también, yo siempre he tenido entendido que el prestador de los servicios, el principal, era el hijo. Era Javier Enríquez Romero. Yo entiendo que la relación paterno-filial aquí también influye. Entiendo que los conocimientos del padre, la trayectoria del padre y el posicionamiento del padre, sin que sea incompatible con la prestación de estos servicios o con la elaboración de esta documentación por parte del hijo, pues evidentemente entiendo que podía influir.
Dos cosas de esta respuesta: de Negreira padre, ni rastro, y el que se ocupaba de todos esos informes era el hijo. Pero claro, siguiente pregunta, Víctor Navarro: ¿por qué Joan Laporta cuadriplica el sueldo al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros?
Pues según ha explicado el presidente del Barça, porque tuvo que incrementar los honorarios que recibía Negreira al ver que el trabajo crecía, había más competiciones y requerían de más dedicación para elaborar toda la documentación. Joan Laporta ha explicado que ese precio se ajustaba al del mercado, que los informes tuvieron una cantidad ingente de faena realizados por un profesional que conocía la materia y al que, por tanto, le pagaban como tal.
Subió el último año porque hubo más competiciones y más informes, y por tanto, a precio de mercado, subió el montante de aquel año, la temporada 2009-2010. En el caso de los 7,3 millones, los ha de contextualizar en 18 años. Parece una cantidad astronómica, pero se ha de contextualizar en esos 18 años y en el marco de 4 mandatos presidenciales.
Este es el mensaje central de Laporta, y de ahí poco o nada más se ha podido sacar, porque Munilla, todavía nos quedan por saber unas cuantas cosas que se han quedado sin respuesta, unas cuantas preguntas que tenemos en el tintero.
Algunas le corresponden a él y otras al Barça en general, pero sí que es cierto, hay muchas preguntas en el aire. ¿Cómo, quién y cuándo le firmó el primer contrato a Negreira? ¿O por qué ningún presidente cortó la relación con él hasta que lo hizo a última hora Bartomeu? ¿Por qué se sentía Negreira con fuerza para chantajear al club en un burofax? O por otro lado, si como dijo el club, los informes arbitrales eran algo requerido por el cuerpo técnico, ¿por qué gente como Ernesto Valverde no sabía nada de ellos? ¿Y dónde están los informes anteriores a 2014? Además, por qué en 2009 Laporta dobló los pagos a Negreira por grabar partidos de la Sub-21 y de la Confederaciones. ¿Qué pintaba en eso Negreira? Y ya puestos, el ataque furibundo al Real Madrid, ¿es real o es impostado para desviar la atención? ¿Seguirán juntos de la mano en la Superliga? Son muchas preguntas por resolver.
Es que una cosa es eso, la defensa de Joan Laporta, y otro, el ataque furibundo, Bajori, de Laporta al eterno enemigo, al Real Madrid.
Sí, uno de los ataques más duros de la rueda de prensa ha tenido al Real Madrid como objetivo. A Laporta le ha enojado enormemente que el club blanco se haya personado en la causa. Laporta lo ha calificado de ejercicio de cinismo porque cree que el Real Madrid es el club más favorecido por los árbitros en los últimos 70 años. Allá va la andanada de Laporta al Madrid.
Un club que todos sabemos.
Un club que dice sentirse perjudicado deportivamente. Es el Real Madrid el que ha comparecido. Un club, como todos sabéis, favorecido históricamente y en la actualidad por decisiones arbitrales. Considerado el equipo del régimen por su proximidad al poder político, al poder económico y al poder deportivo. Creo que vale la pena recordar que durante 7 décadas la mayoría de los presidentes de los árbitros fueron ininterrumpidamente exsocios del Madrid, exjugadores del Madrid o exdirectivos del Madrid. 7 décadas que aleguen que se sienten perjudicados en el mejor periodo de la historia del Barça, hombre, me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.
Durísimo, durísimo ataque del Barça de Joan Laporta al Real Madrid. Melchor Ruiz, 8:36, a esta hora hay respuesta desde la Casa Blanca.
No, hombre, lo primero que te digo es que no han gustado lógicamente esas declaraciones, tampoco han sorprendido mucho porque esto es algo que se viene contando hace muchos años y además últimamente desde que iba a comparecer el señor Laporta se había filtrado. No hay ninguna intención de contestar, tampoco de sacar ningún comunicado de momento, sobre todo para no desviar la atención, ya que hay que recordar que el juzgado es el Barça y no el Real Madrid, así que no hay que desviar el foco de atención. Lo único que sí tiene que decir el Real Madrid, y ya lo ha hecho, y es lo único que va a hacer, es personarse en la causa como acusación particular. El club ahora mismo, como comprenderá Charlie, está otra cosa más importante, ese partido de semifinales de mañana de Champions ante el Chelsea, y está claro también, es evidente, que las relaciones con el Barça ya no van a ser las mismas después de estas declaraciones de Laporta. Y al igual que el club no ha dicho nada, Ancelotti tampoco cuando hoy se le ha preguntado. El técnico italiano explicaba por qué.
Yo no he visto porque estábamos viajando, es un asunto que está bajo investigación, entonces no opino.
En la lista de señalados por parte del presidente del Barça, el siguiente, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Hemos tenido una actitud beligerante, una actitud incendiaria, una actitud propia del bombero pirómano, exclamándose de por qué hay fuego y luego atiando el fuego, presentando escritos que luego han devenido falsos, manifestaciones constantes, con una incontinencia.
Muchos tiros hoy de Joan Laporta iban para el presidente de la Liga, Fouto, la Liga, Tebas, ¿qué dicen de las explicaciones que hemos escuchado hoy de Joan Laporta?
Al presidente de la Liga, Javier Tebas, no le ha causado ninguna sorpresa la comparecencia de Laporta y su ataque directo esta mañana. De hecho, piensan que es habitual su manera de actuar, la de echar balones fuera para eludir responsabilidades. Se ha confirmado que el propio Laporta va a asistir a la Asamblea Extraordinaria de la Liga el próximo miércoles, donde se espera que explique al resto de presidentes de los clubes de primera y segunda división por qué pagó a la empresa del vicepresidente de los árbitros durante 17 temporadas.
La justicia está trabajando, la justicia tiene sus tiempos y lo que está en el horizonte más cercano es esa posible no invitación del Barça a la Liga de Campeones de la próxima temporada. Víctor Navarro, ¿está el presidente del Barça preocupado con esa posibilidad?
Hoy lo hemos visto aparentemente tranquilo, desde luego no vence Ferín el enemigo que se ha visto en Tebas. Joan Laporta asegura que el presidente de la UEFA no se dejará llevar por ninguna campaña mediática y está convencido que esperará la resolución judicial porque de lo contrario, dice, sería un escándalo. Laporta no quiere hablar de hipótesis cuando le preguntaban por si el Barça puede quedar fuera de la próxima Champions.
Primero tenemos que ganar la Liga y clasificarnos para la Champions. Yo pienso que esto va, vamos por el buen camino. Y estoy convencido de que esto no sucederá. Sería un hecho sin precedentes con un club del nivel del FC Barcelona que además se le está linchando públicamente sin haberlo juzgado. Y ya te digo que además se están validando unas hipótesis que son falsas. Y esto también lo sabe UEFA. Estamos en contacto con UEFA, se lo hemos explicado.
Esto es lo más destacado que ha dicho hoy Laporta. Por supuesto, esta noche, a partir de las 11, viene el partidazo, el análisis y el resumen de lo mejor que ha dicho el presidente del Barça. Pero, Elena Condis, así, abuela pluma, ¿ha quedado Laporta satisfecho con lo que ha hecho hoy ante los medios de comunicación?
Sí, tras sus dos horas de comparecencia, Laporta ha salido satisfecho del auditorio del Camp Nou. De ahí se ha ido al tenis a un almuerzo en el Trofeo Conde de Godó, en Barcelona. Voces de su directiva me cuentan que lo han visto contento, le han felicitado porque consideran que ha defendido muy bien al club, igual que no tiene ninguna duda lo hará ante los tribunales. Están convencidos de que no tendrá recorrido jurídico, le ven muy fuerte. El propio Laporta ha dicho que nunca se planteó dimitir y avisa que va a defender al Barça hasta con la última gota de sangre. Entienden que puedan sorprender los ataques frontales a Tebas y al Real Madrid, pero dicen no tenía alternativa. Pero sí me remarcan que la relación de Laporta con Florentino existe, a pesar de la tensión entre instituciones, porque ha sido Florentino más respetuoso que Tebas.
Dos opiniones, una desde Madrid y otra desde Barcelona. Comenzamos, David Sánchez, en la ciudad de Condal. ¿Te convencen las explicaciones del presidente Laporta?
No, en absoluto me han convencido las casi dos horas de chapa de Joan Laporta ante los medios de comunicación, porque no me ha presentado ninguna teoría barra documento que desmonte alguna de las pruebas presentadas contra el Barcelona por el pago de ese pastizal de dinero a Enrique Negreira durante tantos años. Para que me dijese que el Madrid es el equipo más beneficiado de la historia del fútbol, no hacía falta convocar una rueda de prensa, porque yo ya lo sé. Es decir, yo esperaba que hoy Joan Laporta tuviese pruebas en la mano para desmontar las teorías que apuntan a que el Barcelona, con ese pago a Enrique Negreira, buscaba un rédito arbitral, y eso no pasó. Mi opinión hoy en el caso Negreira es exactamente el mismo que tenía antes de la rueda de prensa de Joan Laporta.
Por tanto, apuntamos un no para David Sánchez. Y para ti, Ciro López, ¿son convincentes las explicaciones de Laporta?
¿Qué tal, Charlie? Ni me ha convencido a mí, ni creo que a nadie que tenga dos dedos de frente. Yo creo que ha dado hoy un curso de demagogia. Puede que a los que aquello de atacar al Madrid, de atacar a Tebas, de buscar un enemigo externo, pues haya podido convencer. Pero en la rueda de prensa no se trataba de convencer a nadie, simplemente de que aclarara alguna situación que se ha producido y el porqué y el motivo para fichar durante 20 años o contratar durante 20 años al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Y eso no lo ha explicado, al contrario, yo creo que ha lanzado una bomba de humo intentando también convencer al respetable de que al que había fichado no es a Negreira, sino al hijo de Negreira. Pero bueno, ni me ha convencido, como decía, a mí, ni creo que haya convencido a nadie.
Esa misma pregunta, gracias, Iro, le hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, jurado. ¿Y qué dicen los internautas?
Pues con casi 5.000 votos a esta hora, y la inmensa mayoría se quedan un poco como David Sánchez o Siro. Hay un 73% insatisfecho con las explicaciones del presidente del Barça. Solo el otro 27% ha salido convencido con las explicaciones de Laporta.
8:42, esta noche más del caso Negreira, ahora en Deportes Cope, la Linterna, la Liga de Campeones.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
9 de la noche, desde las 8 y media en el tiempo de juego de la cadena Cope, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions para el Real Madrid, defendiendo la ventaja de 2-0 del Santiago Bernabéu de hace apenas 5 días. Última hora, Stamford Bridge, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora está terminando el entrenamiento el Real Madrid. El césped presenta un aspecto envidiable, el único ausente es el lesionado Mendy. Busca el Real Madrid en su competición fetiche la que sería su undécima semifinal en las últimas 13 temporadas. En otras épocas se daba casi tanta importancia alcanzar esta ronda como levantar el trofeo, pero Ancelotti busca su tercer título en 4 temporadas y aún así parece no darle importancia. El italiano es consciente de que se juega gran parte de su futuro en esta competición, y si se elimina al Chelsea no descarta nada.
En este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, que no es de ganar siempre, más es de competir. Hasta el final vamos a competir. Si llegamos a la semifinal de la Champions League también este año, lo hemos hecho bien, porque esta es la competición más importante del mundo. Y llegar dos veces seguida a la semifinal es bueno.
Ya en Londres, siguiendo la última hora del Real Madrid, Manolo Lama, ¿está esta eliminatoria sentenciada o se ha hablado tan poco de ella que puede pasar algo mañana raro en Stamford Bridge?
Bueno, hay que decir que en el fútbol puede pasar de todo, pero que si el Chelsea se clasifica, posiblemente cesemos a Ángel Expósito y me ponga yo al frente de la Linterna, porque a día de hoy el Madrid no solamente es claro favorito, es muy claro favorito por el resultado 2-0, por el juego, como demostró en Cádiz, y sobre todo por el nivel que ahora mismo está presentando el equipo londinense. Por eso estoy convencido, Charlie, que mañana, cuando acabe el partido, sigo siendo uno más de la redacción de deportes y me olvido de la linterna de Expósito.
Melchor, cuéntale a Lama la última hora del Chelsea para ver si cambia o no de opinión.
Bueno, yo creo que no va a cambiar, ¿eh? El Chelsea no levanta cabeza. Recordemos el fin de semana perdido en casa ante el Brighton 1-2. Son tres derrotas ya en tres partidos de Lampard, mal en la Premier, undécimos. Hoy han entrenado por la mañana con la presencia de Havertz y Loftus-Cheek. Habrá cambios en el 11 mañana, evidentemente, unos obligados, sobre todo por esas dos bajas, la de Chilwell por sanción y la de Koulibaly por lesión. Han hablado ante los medios Lampard y Kepa. Ambos coinciden que se puede remontar la eliminatoria, como reconoce el portero español.
La situación que tuvimos el año pasado en el Bernabéu, en el minuto 80, ir ganando 0-3, pues no es fácil conseguirla, era la soñada en ese momento. Luego se nos vino abajo, pero sí que demuestra que se pueden dar este tipo de situaciones.
Parece que poco a poco Miguel Ángel Carlo Ancelotti ha encontrado su once tipo, su once ideal. Mañana lo va a repetir en Stamford Bridge.
Tiene toda la pinta, sería el que ganó en el Camp Nou, el que ganó 2-0 al Chelsea la semana pasada. Es decir, Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en defensa, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius. Este parece el once de gala, pero en la cabeza de Ancelotti hay otros siete jugadores con los que cuenta. Por eso el italiano admite que elegir a los titulares no le resulta tan fácil.
El once titular es difícil decirlo, porque puede pensar que un día tengo el once titular, después lo que no juegan mucho, hacen un partido muy bueno, te cambian la idea. Esta es una plantilla que me cambia la idea muchas veces, entonces pensar a 11 solo es faltar el respeto a lo que están haciendo. Jugando menos, más que lo están haciendo muy bien.
Mañana también hay que resolver la otra eliminatoria del martes. Ese Nápoles 0, Milán 1. ¿Con qué noticias, Antonio Pérez del Castillo?
El Nápoles buscará remontar el 1-0 del partido de ida para clasificarse por primera vez en su historia para las semifinales de Champions. Paletti tiene las bajas de Zambo Anguisa y Minjae, pero podrá contar con Osimhen recuperado de su lesión. Por su parte, el Milán, que lleva 16 años sin pasar a semifinales, llega con toda la plantilla disponible, por lo que Pioli repetirá el 11 que ya ganó en la ida.
8:46, toca ahora hablar de la resaca de la jornada.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer volvieron las excusas del Barça en el Coliseum Alfonso Pérez. Xavi Hernández habló del estado del césped tras el empate a cero contra el Getafe.
Si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante, diría, en cuanto a circulación de balón, ataque posicional.
Mayori fue la única excusa que puso encima de la mesa el técnico del Barça.
No, la del césped seco y alto se veía venir, Charlie, porque es un argumento habitual. La que no vimos venir fue la del sol. No está acostumbrado el Barça a jugar en esa franja horaria de primera hora de la tarde. Ya te adelanto, Charlie, que el domingo que viene el Barça Atlético de Madrid es a las 4:15 de la tarde y las previsiones apuntan a tarde soleada en Barcelona. Habla Xavi.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia. Pero entonces tenemos que acostumbrar. Nos viene otro partido a las 4:15, pues el domingo que viene y... Y ayer ya entrenamos, por ejemplo, las circunstancias.
Se lo tomó Gema Santos como un humor y con bastante filosofía el técnico del Getafe.
La verdad es que sí, Charlie, porque lo cierto es que en el Getafe se podrían haber enfadado porque les costó mucho esfuerzo y trabajo el empate de ayer como para achacarlo al césped o al sol. Pero lo cierto es que, como dices, les resulta tan ridículo, sobre todo lo del sol, que se lo toman a risa. Con respecto al césped, reconocen que cada uno usa las armas que tiene, que fue todo legal y el director de partido de la Liga dio el ok antes. Pero mejor que yo que te lo cuente, como dices, Quique Sánchez Flores, lo que piensan de las quejas por el césped y el sol.
No hemos jugado ni en albero, ni en tierra, o sea, hemos jugado en césped precioso, que lo cuidan magníficamente durante la temporada. Cuando vas allí, lo dejan súper cortísimo y súper rapidísimo. Y esto ha pasado toda la vida. ¿Estamos dentro del reglamento? Sí. ¿Neumático duro, neumático blando? Neumático medio.
Xavi también ha hablado de que no le va bien el sol, ¿juega mal con sol?
Ni vea. After sun, no sé.
A ver, informe Aguilar, encima de la mesa, ¿cómo le ha ido al Barça con y sin sol?
Pues hay que decirle a Xavi que jugar con sol no se le da tan mal. 6 partidos le ha tocado jugar al Barça con estas condiciones y solo ha perdido uno de ellos. No son malos números, es más, cuando de verdad se le apaga la luz al Barça es cuando juega de noche. De los 7 partidos que ha perdido el equipo de Xavi esta temporada, 6 han sido en horario nocturno y solo una derrota bajo el sol, que fue en octubre en el Santiago Bernabéu.
El fin de semana también nos deja, como todos los lunes, bastante lío arbitral. La rajada del fin de semana y una de las de la temporada se agarra, la encontramos en Valencia tras lo que le pasó anoche al equipo de Mestalla.
Sí, es un hecho que el Valencia es el equipo más perjudicado de primera por los errores del VAR y esto es lo que Charlie ha hecho saltar a la planta noble del club, que una vez se acabó el partido de anoche se encargó de soltar una retahíla de improperios contra los colegiados. El director corporativo del Valencia, Javier Solís, fue quien le puso voz al cabreo.
Salimos absolutamente disgustados, absolutamente cabreados. Creemos que vivimos una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje. Estamos absolutamente hartos. Huele muy mal el fútbol. Yo creo que hoy el árbitro, cuando llega casi y vea las imágenes, le debe de costar dormir, porque es una auténtica vergüenza en mayúsculas. Estamos absolutamente molestos, asqueados incluso. No nos merecemos...
Otro enfado algo menor lo encontramos en Almería, Jordi Folqué.
Enfado importante en la Unión Deportiva Almería por lo que consideran el no señalar un penalti claro de Yannick Carrasco a Arnau Puigmal en el último minuto del partido, que podía haber puesto el empate a 2 en el marcador. Eso sí, reconociendo la superioridad del Atlético, Rubi se queja de esa acción.
Si se entiende que hay un fuera de juego, pues hay fuera de juego. Entonces ahí queda anulada el penalti, que la mano era clarísima. A mí me ha dolido un poquito más la última, la de Arnau, porque lo desequilibran cuando va a rematar y solo hay que ver la reacción del jugador de Atlético.
En ese partido, Antonio Ruiz vio tarjeta amarilla Llorente, que no va a poder estar en principio el próximo fin de semana en el Camp Nou, por eso el Atleti se ha puesto manos a la obra.
Sí, el Atlético Madrid, Charlie, recurre esa tarjeta al entender que no se ajusta la redacción del acta de Díaz de Mera con la imagen de la jugada. Aportan prueba videográfica donde se ve que Llorente, sí es verdad que sujeta al rival, pero el rival tiene delante además a Nahuel Molina y la acción se produce muy cerquita de los banquillos a la altura de 3/4.
Y hablando de más líos, Santi Duque, tenemos ya la resolución de antiviolencia sobre el caso Valverde. ¿Qué le puede pasar al centrocampista del Real Madrid?
Era, Charlie, uno de los temas principales en la comisión. Ha habido pocas dudas. Antiviolencia ha acordado trasladar la documentación aportada en la reunión por la Oficina Nacional del Deporte al Comité de Competición. Este ahora va a abrir el proceso en el que decidirá primero si Valverde es sancionado y, en caso afirmativo, cuántos partidos le caen en la horquilla entre 4 y 12. Lo que es seguro, Charlie, es que el proceso se demorará en el tiempo, por lo que todo apunta a que Valverde, en caso de ser sancionado, lo cumpliría la próxima temporada.
Y el último lío, lo prometemos, también tiene que ver con tribunales, con Villar y con Sánchez Arminio y, por supuesto, Ganga, con el caso Soule.
Estaban citados a declarar por un presunto desvío de fondos dentro de la operación Soule, en concreto casi 8 millones que aportó la Liga a la Federación para gastos arbitrales y que la Liga entiende que no se destinaron a ese fin. Esta mañana Villar ha asegurado que no estaba en sus funciones decidir dónde iba el dinero, pero que esa cantidad la podían usar como quisieran. Lo mismo ha manifestado el exsecretario del CTA, Raúl Masó, que además, eso sí, apunta como responsable a Sánchez Arminio, el que fuera jefe de los árbitros. Pero Sánchez Arminio se ha negado a declarar ante el juez. Además, ni él ni Villar han dicho una sola palabra sobre el caso Negreira.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ya hemos escuchado el enfado arbitral del Valencia. Otro enfado es más típico, es más clásico, es el de la gente con el equipo y con la propiedad. Porque al margen de lo arbitral, Iván Herraiz, el Valencia está metido en un lío muy pero que muy serio.
La afición, Charlie, salió de Mestalla desesperada, entre lágrimas y cada vez más pesimista. A la gente le cuesta ver en qué partido va a sacar el Valencia los puntos necesarios y no ve argumentos deportivos para lograr la salvación. La plantilla sigue creyendo y el apoyo del valencianismo va a ser total, pero cuando la lógica no funciona, a veces hay que tirar de corazón. Gallá dijo ayer que no se rinde nadie.
Es el triunfador del fin de semana, es Mendilibar, Víctor Fernández y su Sevilla, que ya mira desde bastante lejos la opción del descenso.
Pues sí, la verdad es que el Sevilla respiró anoche en Valencia con la victoria, con el triunfo por 0-2 lo libera el equipo del peso del descenso. El equipo se coloca ya a 8 puntos del fuego, una renta suficiente como para pensar que lo peor ya ha pasado. Mendilibar respira, Pepe Castro respira, los jugadores respiran y se ponen a preparar el partidazo del próximo jueves ante el Manchester.
Cerramos la jornada Santi Peón en 6 minutos, un buen partido que por supuesto contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE entre el Celta y el Mallorca. ¿Con qué noticias?
Defensa en cuadro en el equipo balear, que pierde también a Diego González a ultimísima hora por unas molestias y que se suma a las ausencias de Jaume Costa y de Augustinsson. En el Celta, Carlas Pérez no se ha recuperado a tiempo. Empieza el partido en el banquillo, su lugar en el equipo inicial lo ocupa el canterano Miguel Rodríguez, un once al que vuelve evidentemente Gabri Veiga. Esto arranca, como dice Charlie, a las 9 aquí en Balaídos. Arbitra el madrileño Ortiz Arias.
Fútbol de segunda, aparece en portada Pepe Torrente, el equipo de la jornada, que en este caso es el Málaga.
Sí, porque le ganó 1-0 al Cartagena, solo una derrota en las últimas 6 jornadas, sigue en descenso pero quiere pelear por una salvación que tiene a 5 puntos.
¿Con qué sonido te quedas?
De líos arbitrales de Juanfran, entrenador de la Ponferradina. Debuta en el campo el Burgos, van 2-2 y hacen el tercero en el descuento. Gol que aluna al VAR por fuera de juego. Comunicado del club y críticas del técnico, porque la verdad es que no entiende las líneas que trazaron.
Creo que ha sido un error bastante claro. Y que nos expliquen por qué la toma en la que ellos ven fuera de juego es una toma que la cortan desde la mano. La mano no es fuera de juego. Jamás. Parece un poquito triste y lamentable que hoy hayamos tenido que ver esto.
Y el artista del fin de semana es...
Se llama Juanma y se apellida García, del Albacete. Doblete en el 3-1 a Eibar. Vaya temporada que están haciendo los manchegos. Son recién ascendidos y ojo, porque están en puestos de playoff para subir a Primera División.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo... Abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Semana de tenis en Barcelona, Juan Arias, porque ha arrancado el torneo Godó.
Así es, la primera jornada de parado que el portugués Borges será el rival de Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo, mañana sobre las 4 de la tarde. Por lo que hace referencia al resto de españoles, clasificado Bernabé Zapata, han caído eliminados Pedro Martínez y Pablo Andújar. Este último ha anunciado su inminente retirada.
Seguimos esperando a que regrese el gran circo de la Fórmula 1, pero mientras tanto Audi va a entrar en 2026. ¿Y es verdad, Carlos Miquel, que están interesados en Carlos Sainz?
Si hacemos caso a Ferrari no es verdad, pero si hacemos caso al diario Blick suizo, que es cercano a Sauber, que es lo que va a ser Audi a partir de 2026, sí que hay interés. Yo lo que te puedo decir es que Carlos Sainz no piensa ahora mismo en esa posibilidad de Audi, está centrado en Ferrari, un Ferrari con los que tiene contrato a 2024 y podría llegar a 2025, quiere hacer un gran Bakú.
El fin de semana Pilar Casado nos dejó un clásico del que destacas 3 datos.
Sí, que el Barça ganó claramente el rebote 42-25, que el Real Madrid solo sumó 9 asistencias cuando promedia 17,78, y dentro de que las lesiones son siempre una mala noticia, las pruebas hoy hechas a Alex Abrines confirman que tiene un esguince en el pie izquierdo. la menos mala de las malas.
Los playoffs Parra nos dejan lesiones y sorpresas en la NBA.
Antetokounmpo no terminó ni el primer cuarto por un golpe en la espalda. En Memphis, Ja Morant vio los últimos 5 minutos en el banquillo por un golpe en la mano. Y peor fue para Miami, donde Tyler Herro directamente dijo adiós a la temporada tras facturarse la suya. Ganaron Lakers, Heat y Clippers contra pronóstico y roban el factor cancha a Grizzlies, Bucks y Suns. De los favoritos, la única victoria fue la de Denver ante Minnesota. Y para esta madrugada, segundo duelo entre Sixers y Nets con 1-0 para Filadelfia y entre Kings y Warriors con 1-0 para Sacramento.
En fútbol sala Sandy, España está jugando un amistoso en Teruel contra la selección de Brasil.
Es el segundo asalto tras el 2-5 ayer para la Carariña. Los de Fede Vidal están tomándose la revancha porque en tiempo de descanso ganan por 2-0 con tantos de Raúl Gómez y Adolfo.
Semana en ciclismo Arau del Tour de los Alpes.
Y victoria de Theo Geigenhardt en la primera etapa del antiguo Giro del Trentino en un día en el que fueron protagonistas de la fuga el aragonés de Movistar Sami Thier y el catalán de Olo Martín. El mejor español ha sido Mikel Vizcarra, 13º a 31 segundos.
Aquí lo dejamos Ángel más a las 11:30 con Juanma Castaño. Hoy te podrás imaginar, especial caso Enrique Negreira.